Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Tanto que vivimos y el tiempo nos devuelve la esperanza. Tanto resistimos y el miedo no podrá callar mi voz.
Dame ropa para poder asumir y abatir que es la mejor vía para asumir. Dame ropa, mi tiempo a ocupar, chingo a mochi, unia pa urubu, yo a mi aura ma. Tama tu adubu, mi tiempo a dupa y mi estuche pata matau. Ama pa ir a curia da mea de bar y mi uchada da chipuru, mi pitado pu. Mama y peo, puta pese, guadre da ju.
Esta canción que escuchamos lleva por título La Guerra No Sana Heridas, una composición colectiva donde participaron, por ejemplo, Linaje Originarios de Valparaíso, Antioquia, Nani Valencia de Guapí, Cauca, Plu Con Pla de Tumaco, Nariño, Bullen Rap de Libertad, Sucre, o César López, el cantautor bogotano, quien todos recordamos por la creación de La Escopetarra, un hombre que siempre ha estado comprometido con la paz. La letra de este tema musical se construyó por cada artista desde su región y en Bogotá se ensamblaron esos sentires para lograr este sonido. Prácticamente una declaración para seguir cantando y trabajando desde el arte para alcanzar la paz. Las voces que se escuchan son la manifestación de las regiones demostrando su resistencia frente a las afectaciones que las personas, las comunidades y los diferentes territorios en el país han sufrido por la guerra. Y es que precisamente un día como hoy, un 6 de noviembre de 1985, hace 37 años, 35 guerrilleros de la guerrilla de aquel entonces, del M-19, atacan el Palacio de Justicia tomando como rehenes a 400 personas, entre ellas los 11 jueces de la Corte Suprema de Justicia, después de 28 horas de terror. El saldo final fue de 98 muertos y 11 personas desaparecidas. Otro de esos tantos episodios de nuestra historia que no quisiéramos recordar. Por eso este tema musical que tenemos el día de hoy, La Guerra No Sana Heridas. Así iniciamos Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. A continuación presentamos un resumen para hoy domingo de la actividad legislativa durante esta semana, proyectos de ley que avanzaron o que se radicaron en la Cámara de Representantes.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Cámara aprobó en último debate la reforma tributaria del gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro por un monto cercano a los 20 billones de pesos. Hoy Sandra Zuluaga nos cuenta cómo quedó el tributo para las iglesias y la evasión fiscal.
Uno de los temas que entra a conciliación es el impuesto a las iglesias, pues lo aprobado en el Senado es diferente a lo que se estableció en la Cámara de Representantes. Al respecto habla el representante Carlos Eduardo Osorio, del Partido Centro Democrático.
En el Senado de la República se eliminó el impuesto y en la Cámara de Representantes se estableció que cuando el producto de las actividades que desarrollen no se reinviertan en la actividad que le es propia, serían grabadas. Pero como las iglesias hacen actividad social, en conclusión no serán grabadas.
Otro tema que tuvo gran discusión fue el tema de cárcel para evasores. Al respecto habla la representante Luz María Munera del Pacto Histórico.
Que se acabó la evasión y la elusión. Vamos a lograr que quien evade impuestos tenga que pagarlos, tenga que llegar y decirle al Estado, mire, sí, yo estoy ganando, le doy al Estado para que el Estado pueda generar mejores condiciones de vida. Vamos por el gobierno del cambio.
También se refirió la representante Karen Manrique de Curules de Paz.
Se le está dando esa posibilidad a que la DIAN pues, pueda mejorar su planta de personal y pues, de esta manera pueda generar espacios de recaudo y pueda hacerle seguimiento también a esas personas que pues, tienen o presentan evasiones o alusión a los tributos de la nación.
La próxima semana esta reforma quedaría en firme con la aprobación de su conciliación.
Garantizar el acceso a bienes, servicios, espacios, comprensión y disfrute de las experiencias artísticas y culturales para todos los ciudadanos es el propósito del proyecto de ley que busca la creación de una canasta básica cultural en el país. Los detalles con Freddy Ospino.
14 son los artículos que componen el proyecto de ley número 209, aprobado en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, que tiene como objetivo proteger y garantizar el ejercicio efectivo de la vida cultural en Colombia a través de la asistencia a eventos, presentaciones, espectáculos de cine, lectura, así como la formación y la práctica cultural. Daniel Carvalho Mejía, representante de Antioquia por la coalición Centro Esperanza, indicó las razones por las que se debe impulsar esta iniciativa.
Estamos entonces en esa lógica de garantizar derechos de acceso a la cultura, pero al mismo tiempo formar una cultura de consumo cultural, para que pasado mañana, cuando a usted le digan que la entrada a teatro vale 30.000 pesos, no le parezca muy caro, pero la media de aguardiente a 30.000 le parezca un gangazo.
Carvalho señaló que este proyecto se desarrollará a través de un bono cultural que será suministrado a los jóvenes del país.
Tenemos una idea que es un bono juvenil cultural. Esto viene basado en una tendencia que hay a nivel mundial, donde países como Brasil, España, Italia y Argentina han empezado a emitir unos bonos destinados a un público particular. En nuestro caso queremos que sea a los jóvenes que acceden a la mayoría de edad, para que el Estado, a través de una tarjeta, les pueda entregar un primer acceso a un bien cultural.
Este proyecto de ley, que ahora pasa a segundo debate, significará un gran paso para el fortalecimiento económico cultural y la sostenibilidad para las diferentes expresiones artísticas y creativas de Colombia, informó para Frecuencia Legislativa Freddy Ospino, La Voz de las Regiones.
Tras la aprobación en tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, pasó a su último trámite en la plenaria el proyecto de ley que aprueba el tratado sobre el traslado de personas condenadas entre la República de Perú y la República de Colombia. Claudia García con la información.
Las familias de 20 colombianos que cumplen penas por diferentes delitos en cárceles del Perú desde hace 4 años esperan la ratificación de un acuerdo binacional que permitiría la repatriación de sus seres queridos a Colombia. Esta semana la Comisión Segunda de la Cámara avanzó en la refrendación del acuerdo, quedando a tan solo un debate de convertirse en ley. La representante liberal por el departamento de San Andrés, Elizabeth J. Pan, es una de las ponentes.
Tenemos bastantes solicitudes de personas que se encuentran recluidas en muchas cárceles de todo el mundo, con situaciones muy difíciles, violación de los derechos humanos. Hay gente que hasta los engañan, gente que tiene más de 5 o 6 años y todavía no han sido condenados, gente que pagan para que los asistan y los engañan, les roban la plata, y toda la familia, tienen familias con discapacidad, familia, niños con situaciones de enfermedades gravísimas.
Por su parte, el representante por las curules de paz, Jorge Tobar, indicó que todo está previsto para la repatriación de los compatriotas una vez se apruebe la iniciativa.
Este es un tema humanitario para nuestros hermanos colombianos que se encuentran condenados, porque solo aplica a ciudadanos condenados en el país de Perú, que nos estaría costando solamente unos $300 traer a unos hermanos colombianos a que terminen de pagar su condena en su país, cerca de su familia.
En la Cámara esperan que este tipo de acuerdo se pueda celebrar con otros países para favorecer a más colombianos condenados en el exterior. Así lo indicó la representante Carmen Felicia Ramírez.
Este es un tratado que dará pie para poder continuar este tipo de estrategias bilaterales con otros países. En principio, todos los países de frontera son prioritarios y, por supuesto, toda la ruta de la migración que conduce hacia el norte debe estar incluida en este tratado.
El Congreso del Perú ya ratificó el acuerdo. En Colombia solo tendría pendiente el último debate en la plenaria de la Cámara y la revisión de la Corte. Informó para Frecuencia Legislativa Claudia García, La Voz de las Regiones.
Esta semana se instaló la Comisión Accidental de la Infancia y la Adolescencia, que prioriza los proyectos de este sector de la población y vigilará todo lo que afecta a los menores de edad. Jorge Cermeño nos cuenta.
El proyecto busca garantizar los derechos de los niños y adolescentes en un trabajo que será articulado con el bienestar familiar, la Fiscalía, la Cámara Legislativa y todos los sectores comprometidos. El objetivo de la iniciativa nos lo explica la representante de Santander, Erika Sánchez.
El objetivo es que queremos acabar con la polarización de la institucionalidad. ¿A qué me refiero? La Comisión de Infancia y Adolescencia nunca ha sido una comisión primordial en el Congreso de la República. Cada institución trata de cumplir sus funciones constitucionales, pero vemos con mucha preocupación cómo se incrementan los índices de maltrato, de violencia, cómo los niños son retirados de sus hogares porque sus familias no son garantes de derechos y son ingresados en un sistema de restablecimiento de derechos que muchas veces por tema de vacíos jurídicos, por tema también legislativos y por temas de la rama judicial, pues no se le garantiza realmente que sus derechos sean restablecidos, sino se reintegran nuevamente a las familias y cuando vuelven ingresan con unos derechos vulnerados más atroces.
La representante añadió que varios proyectos presentados anteriormente con el mismo objetivo no fueron avalados y luchará para que esta comisión no sea accidental sino permanente. Para Frecuencia Legislativa informó Jorge Cermeño, voz de las regiones.
Se radicó en la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca garantizar el buen funcionamiento del sistema de seguridad social que acoge a las fuerzas militares y la Policía Nacional. Claudina Roca con toda la información.
Para el representante Jairo Criso del Partido Cambio Radical, lo más importante de este proyecto es reorganizar su estructura administrativa junto con sus funciones e integrantes, así como también priorizar la atención médica de los afiliados, favoreciendo el derecho fundamental de la salud y el núcleo familiar. A su vez, brinda una estructura que permita el efectivo goce del derecho fundamental. Así lo expresó el congresista.
Creo que ese es un proyecto de ley que toca sustancialmente la estructura del sistema público, del sistema de la fuerza pública. Ustedes saben que en este momento la policía tiene un tema de sanidad, los militares tienen otro. ¿Qué queremos acá? Unificar una sola dirección, que haya una sola atención en la prestación del servicio de salud y que la prestación del servicio se humanice un poco, porque no podemos continuar con que llamemos a estas personas que dan su vida, héroes de la patria, pero no tienen un sistema de salud bien. Cuando hemos estado hablando con ellos, nos dicen que prefieren estar en una EPS y el sistema no les permite. Estamos reformando ese sistema, estamos dando una UPC de manera diferencial, donde le estamos dando más recursos cuando están activos y mirando también el tema de las familias. Hay muchos pacientes con cáncer, hay muchos pacientes, mujeres en estado de embarazo, la mala atención, la pandemia los golpeó fuertemente y creo que con este proyecto de ley vamos a poder entre todos ponernos de acuerdo y tener una ley de la República que dignifique el sistema de salud de la fuerza pública en Colombia.
De esta forma, el Ministerio de Defensa Nacional es el encargado de velar por la calidad de vida de todos los integrantes de la fuerza pública y sus beneficiarios. En función de esto, la Dirección General de Sanidad Militar y la Dirección General de Sanidad Policial cumplen con el principio de prestar el servicio integral en salud en áreas de promoción, prevención, protección y recuperación al personal afiliado. Informó para Frecuencia Legislativa, Claudine Roca, la voz de las regiones.
La ola de inseguridad que afrontan los habitantes del departamento de Amazonas, sumado a la falta de conectividad y oportunidades, originaron que la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se desplazara hasta Leticia para escuchar a los habitantes de esta región del país. Heuder Gutiérrez con los detalles.
La representante a la Cámara, Karina Bocanegra, del Partido Liberal, fue la citante de la sesión informal realizada en Leticia. Las principales problemáticas más denunciadas fueron la inseguridad en las vías, la falta de conectividad de internet en todo el departamento, la prestación de servicios públicos y la red hospitalaria.
No podemos permitir que sigan habiendo homicidios, que sigan sucediendo hurtos aquí en esta frontera. Necesitamos la fuerza pública, necesitamos que el gobierno nacional y el Ministerio de Defensa con la policía y con todas las fuerzas públicas miren al Amazonas.
Líderes indígenas, comerciantes, jóvenes y mujeres expresaron el clamor de una comunidad que pide acciones urgentes al gobierno nacional.
Ya no podemos salir por fuera de los resguardos porque nos están amenazando a nuestros jóvenes.
Tenemos esas dificultades de conectividad tanto para los que estudiamos, tanto para los que trabajamos.
Congresistas de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes anunciaron debates de control político a varias entidades, además de mantener toda la atención sobre el departamento de Amazonas.
Así lo manifestó la representante a la Cámara, Jenica Costa, del Partido Centro Democrático.
La responsabilidad de cada uno de los miembros de las diferentes instituciones, organismos de control, entes territorial que tienen que responder por todos los inconvenientes que tenemos en el departamento del Amazonas.
Para Frecuencia Legislativa, Euder Gutiérrez, la voz de las regiones.
Gracias, Heude. Continuamos con nuestro invitado especial para el día de hoy.
La llanura infinita desde sus albores guarda en su regazo un pueblito soñado por toda la vida como el paraíso. Y todo el mundo grita tu nombre glorioso con el alma entera. Arauca, 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 tierra de llaneros que en la independencia dejaron su raza. Cuando por las mañanas el turpial cantando despierta.
Escuchamos esta canción que lleva por título Arauca, Arauca, de Elena Patricia, una canción que habla de esta región del país, de ese llano hermoso colombiano. Y es que nuestra invitada especial es de esta región colombiana. Se trata de Karen Manrique, representante a la Cámara por Curul de Paz del departamento de Arauca, es víctima del conflicto, administradora de empresas con una maestría en derechos humanos y derecho internacional de conflictos armados. Representante, pues bienvenida a los micrófonos de Frecuencia Legislativa. Este es el programa institucional de la Cámara de Representantes y estamos a través de la Radio Nacional de Colombia. Representante, buen día.
Buen día para todos, un cordial saludo a todos los colombianos que nos escuchan por este prestigioso medio y no, pues agradecerles por la invitación a este espacio.
Esa es nuestra función, representante. Este es un espacio institucional para mostrar el trabajo de ustedes y en este caso, ustedes que son nuevos aquí en el Congreso y además que vienen de una curul especial, pues saber quién está detrás de esa curul. Así que iniciamos hablando de su vida personal, de su formación. Ya hicimos como una pequeña introducción. ¿Pudo usted educarse a pesar de ser una mujer que ha sufrido de los embates de la violencia? ¿Cómo ha sido esa historia?
Así es, pues quiero contarles que muchas veces es fácil enumerar los títulos que uno tiene, pero lo que hay detrás hay esfuerzo, disciplina, dedicación. Decirles que una de las maneras y una de las cosas que más recalcaba en la campaña era que nosotros los campesinos, las víctimas del conflicto armado, podemos salir adelante si tenemos disciplina y ganas de hacerlo. Entonces, de esa manera, pues, así como usted introducía hace un momento, soy profesional en administración de empresas. Tengo dos especializaciones, una en gestión pública, otra en gestión y dirección de proyectos. Incluso tengo dos maestrías más. Una pues está a punto de titularse, que es en Derecho Ambiental y Sostenibilidad, y pues otra es en Gestión y Dirección de Proyectos.
33 años de edad, ¿no? Recién cumpliditos.
32.
Me estaba poniendo uno más, uy, caramba.
Claro, no, y pues contarles que en esos 32 años he podido estar en diferentes contextos laborales, tanto en el sector privado como en el público, y pues es desde el nivel municipal, departamental y nacional. Entonces eso me ha ayudado a construirme como persona, también como profesional.
Representante, muchas personas nos escucharán y usted es un ejemplo de vida, una mujer campesina desplazada de la violencia y que además ha podido salir adelante y educarse. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo dejar ese mensaje para los que nos escuchan?
Principalmente es no dejar de soñar. Es importante decirles que no fue fácil. Cuando tenía 7 años fuimos pues desplazados forzosamente, vivir en unos espacios donde uno no estaba acostumbrado, vivir una vida que uno consideraba no era la de uno. No ver posibilidades, sin embargo, pues ese sueño y esas ganas de salir adelante y marcar la diferencia y de poder apoyar a muchas personas que quizás no tienen la oportunidad de visionar.
Bueno, un mensaje importante de la representante Karen Manrique aquí en Frecuencia Legislativa. Llega a la Cámara de Representantes. ¿Cómo se hace elegir y pues cuál fue el respaldo que tuvo?
Muy contenta porque en ese sentido una asociación de víctimas me solicita mi hoja de vida y me dice que quieren postularla para este ejercicio político. La verdad, soy muy responsable cuando decido pues asumir un reto, y pues quiero decirles que fue un análisis profundo, porque saltar de, yo he sido acompañante, asesora, mentora de jóvenes, como lo manifestaba anteriormente, de campesinos, de mujeres, pero no pensé en incursionar en la política tan rápido. Sin embargo, asumí el reto porque sé que tengo las capacidades, el conocimiento, y quiero representar a una población que tanto lo necesita, como son los campesinos y las víctimas de nuestro país.
Qué bueno, representante. Y bueno, y el trabajo acá es arduo. Hemos visto esta semana, con la aprobación de la reforma tributaria, unas jornadas extensas. ¿Cómo hace para repartir el tiempo con su familia? Y a propósito, ¿cómo está conformada?
Pues quiero decirle que no ha sido nada fácil. El Congreso de la República está muy estigmatizado de que los congresistas no trabajan, pero quiero manifestarle a todos ustedes que nos escuchan en este momento que este Congreso sí está trabajando. Estamos trabajando. Soy integrante de la Comisión Tercera, que es la Comisión Económica y una de las comisiones más importantes del Congreso de la República, y hemos trabajado de lunes a viernes en horarios extenuantes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sin descanso alguno en las horas del almuerzo, trabajando la reforma tributaria para que sea pues que tenga equidad y justicia social. Entonces, en eso la hemos pasado estos casi 3 meses, y pues estando en otras comisiones, importantísimo, en la Comisión Accidental de Paz.
Con la familia, ¿cómo comparte, cómo está conformada?
Mi familia está conformada, tengo 2 niñas y un niño. Muy chiquito, está muy chiquito. Yo llegué y hice campaña en estado de embarazo. Y pues mi esposo, todos me apoyan, son felices y muy orgullosos de Karen, de esa mujer que le gusta ayudar a las personas.
Bueno, representante, terminamos entonces hablando ya del trabajo legislativo. Usted ya lo ha dicho, está en la Comisión Tercera, que trabaja todos estos temas económicos. Se ha trabajado el presupuesto, se han trabajado regalías y se aprobó la reforma tributaria. Esta reforma que se ha criticado mucho por algunos sectores, pero que el gobierno ha insistido que es para aportarle a la gente más necesitada del país. ¿Usted qué opina al respecto?
Considero que, y lo estamos acompañando, pues soy una de las ponentes de la reforma tributaria. Considero que el gobierno nacional ha estudiado muy responsablemente esta reforma, a pesar de que pues siempre las reformas no son bien recibidas. Cuando nos tocan el bolsillo no nos gusta, pero sin embargo es decirle a todos los colombianos que tenemos la gran expectativa y la esperanza de que esas zonas apartadas, olvidadas a través del tiempo, tengan la oportunidad de desarrollarse. ¿Y de qué manera es? Es con inversión, con desarrollo y dando oportunidades.
Es decir, que dentro de ese articulado que se ha criticado tanto, que de pronto se va a grabar alimentos de la canasta familiar, no es tanto así, y que sí se van a generar recursos para las zonas apartadas del país.
Se estudió, se hicieron varias audiencias públicas donde los diferentes sectores manifestaron si estaban de acuerdo o no. Hay unos alimentos que se van a grabar, y pues obviamente con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Si bien es cierto, nosotros consumimos muchos alimentos procesados, ultraprocesados, que tienen exceso de azúcares, y eso pues nos daña la salud, y nosotros no nos damos cuenta. Finalmente, cuando vemos esa problemática en nuestra salud o en la familia, pues nos damos cuenta y empezamos a asumir roles de responsabilidad. Entonces es un toquecito de empezar a decirles también a las empresas que los producen: venga, debemos empezar a controlar esta distribución de estos productos y la producción y el consumo pues en esa parte. Entonces pues considero que es necesario.
Bueno, representante, pues nos faltó tiempo para conversar de muchas cosas, pero tendremos aquí las puertas abiertas para seguirlos escuchando. ya nos despedimos con un mensaje para la gente de su región y con algo de su gusto musical, así que vayan pensando una canción, les dan mensaje y nos despedimos con algo de su gusto.
Claro que sí, un saludo especial a todos los colombianos, en especial al departamento de Arauca, decirles que estamos trabajando con mucha responsabilidad, con la esperanza de aportar un granito de arena para el desarrollo del territorio. Y pues quiero decirles que mis gustos musicales, pues soy muy arraigada a mi cultura llanera y pues una de las canciones favoritas que me tocan la sensibilidad es La Muerte del Rucio Moro. En algún momento tuve un caballo que me regaló mi padre y murió, y pues estaba muy pequeña y eso tocó mucho mi corazón. Entonces es esa canción, La Muerte del Rucio Moro, de Reinaldo Armas.
Bueno, la representante Karen Manrique, gracias por estar con nosotros y nos deja esta canción de Reinaldo Armas, La Muerte del Rucio Moro. Gracias, representante.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Carambañeros, se oscurecieron mis días, alzó el vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba. Triste mañana sentí perder un tesoro, mi caballo Rucio Moro, donde yo siempre coleaba. Lo hallaron en el potrero con la nuca reventada. Parece que una centella le dio una vuelta de campana. ¿Quién se iba a imaginar que a mi caballito algo malo le aguardaba para quitarle la vida?
Con la música que dejan nuestros invitados, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa, recordando que hoy es el Día Internacional para la Prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados. Por otro lado, un día como hoy, en 1970, a los 73 años de edad, muere Agustín Lara, ese compositor y cantautor, poeta mexicano, que dejó grandes éxitos como Solamente Una Vez y María Bonita. Y a propósito de músicos, Día Mundial del Saxofón, una fecha emblemática para celebrar el natalicio del creador de este instrumento musical, Adolphe Sax, un músico y fabricante de instrumentos belga, el Día del Saxofón. Y cerramos felicitando a todos los habitantes del departamento de Chocó, porque esta semana cumplieron 75 años de la fundación de este departamento en el país, el pasado 3 de noviembre, y se fundó en 1947. Un saludo para toda la gente del Chocó, con su capital Quibdó. Terminamos Frecuencia Legislativa por hoy. La cita el próximo fin de semana. Estuvimos en cabina en la parte técnica, Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.